Ya, adelante, sí.
Sí, había perdido la imagen. Bueno, sesión del 16 de febrero del 2023 de la Fenomenología del Espíritu. Comenzamos hoy el capítulo séptimo y las últimas 60 y tantas páginas de la Fenomenología del Espíritu. Vamos ya a la conclusión. Porque la evolución de la fenomenología es desde las figuras de conciencia o la experiencia humana que entiende el mundo como una percepción de la individualidad que recibe al mundo por los sentidos, a una percepción de la individualidad que empieza a elaborar activamente eso es un capítulo unidos, a comprender que no somos individualidad y en estos momentos ya hemos llegado a comprender que somos comunidad. Comunidad y que somos espíritu, sea lo que sea. Y la comunidad es la comunidad es la vinculación humana, lo que podríamos llamar relaciones sociales de producción y de reproducción humana. La comunidad es la unión vinculada, la religación. El título no es religación, es religión, pero Hegel sabe lo que quiere decir religión, religación. Unión vinculada intersubjetiva de los seres humanos. Lo que vamos a ver ahora es reconocido por los autores, por ejemplo, Jiménez, el otro traductor, el traductor en sus notas y en sus planatios, como una de las cosas más difíciles de traducir. Precisamente porque el arranque de este capítulo, que es muy enjundioso, que tiene mucha chicha, comienza con un largo resumen de todo lo que va a venir, que es el último paso, aún habrá otro resumen, pero es el último tirón. Y Hegel decide hacer un resumen de entrada porque sabe de la complejidad y el resumen es complejo. En algunos momentos, Jiménez dice que ve saltos inconsecuentes. Yo no creo que haya saltos inconsecuentes. Yo al menos, o yo en menor capacidad no los veo. Yo lo que sí que veo es que estamos ante un resumen de cosas que han de ser desarrolladas, ¿no? Y podemos comenzar ahí con el texto, ¿no? La religión. Die Religion, o como se diga, ¿no? En alemán. En las configuraciones habidas hasta aquí, intelectuales, las figuras de conciencia, ¿no? Que se diferencian de manera general como conciencia, autoconciencia, razón y espíritu, nos acaba de resumir todo lo que hemos visto de la fenomenología del espíritu, ¿no? El primer capítulo, el 1 y el 2 y parte del 3 es conciencia, el ser humano con su conciencia. El ser humano se asoma a su interior y piensa que él lo que está haciendo es desde su conciencia recibir como reflejo el mundo externo y comprenderlo. Luego viene la autoconciencia, el primer desdoblamiento según el cual el ser humano, capítulo finales del 3, el 4, comprende que hay un simplificándolo y yendo a lo más tajante. La conciencia toma de ser, la conciencia del ser humano se convierte conscientemente en objeto de su propia reflexión. Cuando yo digo, yo pienso, a ver, la fase anterior, cuando yo digo, pero el mundo a mí me entra por los sentidos y yo solo interpreto pasivamente lo que me entra por los sentidos, yo ya estoy haciendo un acto de conciencia sobre mi conciencia, pero es inmediata. No tomo conciencia de que, ah, yo me estoy desdoblando y estoy considerándome a mí mismo. Eso es un salto posterior, ¿no? Conciencia, autoconciencia, razón. La razón aparece a partir del capítulo quinto, el momento en que el ser humano comienza a comprender ser de una u otra manera toda realidad. Toda realidad. Y espíritu, cuando comprendemos plenamente que hay una fuerza, bueno, cuando comprendemos que hay una fuerza, que hay una fuerza generadora del mundo, que esa fuerza, esa energía, esa capacidad llamada espíritu sale de nosotros, empezamos a entender eso. Primero que hay una fuerza generadora de la, del todo, de la, que, gene, que es generada en relación con la comunidad humana. Esto nos va a contar, nos lo irá contando Hegel, nos lo había contado en otros libros. Esto es el dogma cristiano del Espíritu Santo. Visto que los cristianos lo interpretan al revés. Para los cristianos, el Espíritu Santo baja, es enviado desde el cielo, el Espíritu es enviado desde el cielo cuando los seres humanos estamos en comunidad. En Pentecostés, los cristianos estaban juntos y dice Hegel, bueno, esto, Espíritu es el nombre de la capacidad creativa, autoproductiva, autocreativa que tiene el ser humano organizado en intersubjetividad. Eso es Espíritu. Y, por lo tanto, para estar, al estar organizados, le llamaremos religación, o si se quiere, eclesía. En estos momentos lo que va a hacer es explicarnos cómo en esas ideas ha estado siempre en la iglesia, en la idea de iglesia, la comunidad organizada, y en la idea de Espíritu Dios, la idea de que nosotros somos la capacidad autoproductiva que surge de eso. Y nos lo va a contar de una forma que tiene un poco de complejidad en el sentido de que hemos llegado, como sabemos, hemos llegado en el capítulo anterior, hemos llegado a ¿cómo se llama? La conciencia cierta de sí mismo, la Gewissen, que es una conciencia de finales del él dice, ahora somos Gewissen. Y entonces ahora, al hablar de religión, va a decirnos, bueno, voy a hablaros de la religión desde el principio, porque siempre, porque hay una historia de la religión que yo no he ido contando en los pasos que hemos dado, que conviene traer a cuenta ahora. Es decir, cuando éramos solamente conciencia, que pensábamos que el mundo nos entraba por los sentidos y que todo estaba en torno a nosotros y que había, si había producción y acción y era exterior y nosotros la percibíamos, en esa época pues ya había una idea de religión. Se pensaba que Dios era Yahvé o se pensaba que Dios era la luz. Él, cuando nos cuentan las historias de la religión, como siempre empezará diciendo, siempre hemos pensado que había una fuerza, lo que no sabíamos que éramos nosotros mismos. Y cuanto más primitivos éramos en la percepción de esta idea de fuerza, más lejos la colocábamos de nosotros mismos, más abstracta y cosa alejada de nosotros mismos era, las primeras religiones eran las religiones de la luz. Donde la religión de la luz, y el, pues, yo no sé si voy dando pasos, pero bueno, no creo que esto, la religión, las primeras religiones, cuanto más tosco, más abstracto, cuanto más rico, más concreto, cuanto más antropomórfica la religión, más cerca de nosotros, porque la religión no es más que nosotros viéndonos como algo desdoblado. Las religiones, cuanto más antropomórficas, los dioses se parecen a nosotros, más están diciéndonos la verdad. Cuanto más abstractas sean, más enajenadas, más pobres y menos entendemos que esa fuerza somos nosotros. Eso nos lo va a contar, ya no hoy, porque son, pero sí en la siguiente parte, la religión natural. Estoy contando la religión natural, la religión de la, es lo que vamos a ver. Bueno, y siempre iremos de lo abstracto a lo concreto. Pero bueno, no sé si ha servido o no ha servido, pero vamos allá. Vuelvo a leer. En las configuraciones habidas hasta aquí, las formas de entender que se diferencian de manera general las grandes figuras de conciencia grandes, que luego, enormes, que luego tienen dentro de ellas más figuras de conciencia, que están conciencia, autoconciencia, razón y espíritu. También nos hemos encontrado con la religión. Claro, todas han tenido sus distintas religiones. Ciertamente, como conciencia de la esencia absoluta. La religión siempre es, de una u otra manera, conciencia de eso que él llama esencia. ¿Qué es la esencia absoluta? Que nosotros somos la fuerza, que nosotros como comunidad intersubjetiva somos la fuerza que autogenera la capacidad de creación, de producción, y que esa fuerza de creación y de producción no está determinada ni por una divinidad exterior ni por la física causa-efecto. Es legibus solutus, como el rey absoluto. Siempre se autogenera desde el principio. Siempre hemos sido capacidad autoproductiva y siempre hemos sido libertad. porque nada anterior nos ha determinado nuestra forma de ser, de hacer, aunque nuestra forma de ser nos haya llevado a hacer formas de organización social que sean monstruosas contra nosotros mismos, ¿eh? Hemos sido siempre el ser libre que genera todo, aunque sea la explotación, todo. No hay nada fuera de nosotros, ni la materia causalmente como fuerza física nos determine a hacer así, ni una naturaleza humana que nos determine a hacer así, ni nada que nos determine a hacer así. Todo lo que hemos hecho en la historia de la humanidad, por monstruoso que sea, es fruto de nuestra capacidad intersubjetiva práctica de autogenerarnos, ¿eh? Por eso, esta frase, pues bueno, como conciencia de la esencia absoluta. Siempre la religión es conciencia de que hay una fuerza generadora que no depende de nada y que lo crea todo. Yahvé, no sé quién, el aura magna, el bien, el mal, Krishna, no. Mas solo desde el punto de vista de la conciencia, que es consciente de la esencia absoluta, ¿eh? Mas solo desde el punto de vista de la conciencia, que es consciente de la esencia absoluta. Fijaos que esta frase es un para nosotros. Es decir, nosotros sabemos que siempre ha habido esto, pero esto nosotros sabemos qué era lo que causaba estas religiones, ¿eh? Cómo era una visión, digamos, usando un término marxista, fetichismo de ello, ¿no? Pero no ha aparecido la esencia absoluta ni para sí misma. Nosotros siempre estamos hablando de una fuerza creadora, no sabíamos que era la nuestra, pero no tomábamos conciencia de que esa fuerza absoluta era lo que era ni para sí misma, nosotros. Siempre decíamos, Yahvé, Dios, la Santísima Trinidad, los dioses, ¿eh? Ni la autoconsciencia, pero no ha aparecido la esencia absoluta ni para sí misma, ni la autoconsciencia del espíritu en esa forma. Porque cuando yo digo, pero hombre, ¿qué quiere? Para explicar esto últimamente, pero hombre, si el espíritu no es más que la capacidad autogeneradora, autoproductiva, que nosotros tenemos organizados intersubjetivamente según relaciones sociales para generar acción y producir. Decir esto es tener autoconsciencia de lo que es el espíritu en esa forma. Esto es el para nosotros de ahora, es el que vamos a llegar, pero lo que hemos ido viendo es siempre la foto invertida, ¿no? La representación, colocar a Dios en un escenario, colocar esa fuerza en un escenario como representación. La palabra representación se va a repetir mucho. Estamos al final del capítulo 3 cuando descubrimos que lo que vemos frente a nosotros, Gegen, no es más que nosotros mismos puestos como en un escenario, en representación. Vuelvo a recordar eso, porque aunque en esta última frase de este final de punto y aparte no sale, va a salir muchas veces. Ya, punto y aparte, ya la conciencia, en la medida que es entendimiento, el entendimiento es poner siempre el objeto de conocimiento como una cosa que está delante de nosotros y no es nosotros, aunque sea la propia historia de la humanidad. Lo construimos, lo ponemos delante como un objeto de conocimiento. E incluso nuestra propia acción la podemos colocar como desdoblada. O sea, cuando... Pero, y además en un determinado nivel, en todos los determinados niveles del entendimiento es razonable, ¿no? O sea, para estudiar objetivamente cómo funciona el capitalismo, lo convertimos en una cosa que ponemos delante, la medimos matemáticamente, la estudiamos como relaciones sociales, plusvalor. Pero constantemente tendríamos que estar diciendo, pero si somos nosotros, pero si es nuestra acción, pero para estudiarlo hay que ponerlo como objeto. Pero es que incluso en la vida cotidiana, cuando queremos cruzar una calle, aunque sea una relación de un nosotros, yo que quiero cruzar con un nosotros, un tío que va en un coche, yo tengo que pensar, el coche va por ahí. Bueno, o sea, el entendimiento es como nos ha explicado Hegel en el principio del libro, la maravilla que nos permite explicar racionalmente el mundo, pero lo convertimos en cosa para reflexionarlo como desde nuestra conciencia, como algo desdoblado. Ya la conciencia, en la medida en que es entendimiento, llega a ser conciencia de lo suprasensible. Pensamos, ¿y qué es esto que produce el mundo? Y dice la conciencia esta, que lo convierte en objeto, algo que está por encima de nosotros, o algo que está por debajo de nosotros, dentro de nosotros. Lo desdoblamos, pero no decimos, pero si es nosotros en nuestra capacidad, Ya la conciencia, en la medida en que es entendimiento, Verstand, llega a ser conciencia de lo suprasensible, lo que está por encima, o de lo interno, de lo que está dentro de nosotros, por debajo, de la existencia objetual. El entendimiento dice, ¿cómo es esto? Pues hay calles, hay coches, hay mundo, hay jerarquía, hay reyes, hay leyes. Nos hemos desdoblado, nosotros somos los generadores de leyes, nosotros somos los que hacemos las casas. Y entonces ese entendimiento dice, ¿y de dónde viene esto? Y entonces dice, pues de algo que hay por detrás. No solamente nos desdoblamos, sino que decimos, pues un Dios que lo ha creado, o una fuerza en la naturaleza que nos obliga. Hemos desdoblado ese mundo, lo hemos definido, y cuando lo preguntamos de dónde viene ese mundo, en lugar de volver a retrotraerlo hacia nosotros y decir, pero lo que yo he hecho es, lo que hemos hecho es analizar en foto lo que somos nosotros. Como lo hemos desdoblado, nos preguntamos por el origen y decimos, pues una fuerza hay por ahí que lo ha creado. O por arriba o por abajo. En la religión griega era el culto de los muertos, el culto subterráneo, ¿os acordáis? Actualmente, en el fetichismo actual, el innatismo naturalizado humano, ¿no? Es unas leyes innatas que nos llevan a hacer esto, el biologicismo innatista, ¿no? En otros momentos, pues Dios, Krishna, Yahvé o no ve, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O sea, siempre le buscamos una trascendencia, en lugar de volver a retrotraerlo a nosotros y decir, sí, yo he explicado muy bien cómo es el mundo, pero es producción nuestra, lo he desdoblado, lo he explicado muy bien y lo atribuyo, regular, es lo mismo, y lo atribuyo a un ser que está más allá de nosotros. Todavía más lejos, hemos desdoblado a nosotros en un algo que está frente a nosotros, digamos, un poquito lejos, y cuando le buscamos una causa, la buscamos todavía más lejos. Ya tenemos ahí el esquema de lo que es la religión. ¿Nos acaba de explicar? El fundamento de ese buscar lejos lo que somos nosotros, ¿no? Ya la conciencia, en la medida que ese entendimiento llega a ser conciencia de lo suprasensible o de lo interno, de la existencia objetual. Pero lo suprasensible o lo eterno, fijaos, lo suprasensible o lo eterno, o como quiera que se le denomine, carece de sí mismo. No es, de primeras, de entrada, más que lo universal, que todavía queda muy alejado del ser del espíritu que se sabe como espíritu. Incluso esto mismo serviría para lo que él considera el pensamiento mejor, el pensamiento sobre estas cosas que es en términos de concepto y no antropomórfico, que es la filosofía. ¿Cómo empieza la filosofía, la gran filosofía, la nuestra, la gran filosofía? El ser. ¿Qué es el ser? El ser es el desdoblamiento de nosotros mismos. La gran filosofía griega, y esto además, bueno, recuerdo la última vez que lo leí, lo había leído a otros autores antes, la última vez que se lo leí a Costanzo Freve en su Historia de la Filosofía, Costanzo Freve, en un libro, por desgracia, se me ha acabado porque adolecía de un cáncer galopante que lo iba matando, hubiera necesitado 4 o 5 años más. Él, que leía en griego, él que leía los estudios actuales de los griegos sobre, decía, el pensamiento griego sobre el ser comienza no sobre la naturaleza. El ser, están estudiando ahora los griegos, es la polis. El ser es la polis. El ser somos nosotros. El primer desdoblamiento sobre nosotros, no sobre la naturaleza. Esto era brillantísimo y seguro, y citaba a otros griegos que yo no he podido, ¿no? Bueno, y otros autores anteriores decían lo mismo. Bueno, se lo había leído yo también. No, no, El ser, si estamos hablando de nosotros y decimos, ¿qué somos nosotros? Decimos, y decimos, somos el ser. Y hay ser o no, hay nada. Ya hay un desdoblamiento. Pensarnos a nosotros como el ser, y está bien para decir, el ser tiene una entidad, el ser se autoproduce, el ser... Pero luego tenemos que estar diciendo, pero cuidado que estamos hablando de algo que, solo es, que somos lo que estamos produciendo nosotros. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Pero lo supersensible o lo eterno, o como quieras que se lo denomine, carece de sí mismo. No es más que de primeras que lo universal. ¿Pero qué es lo más universal? Los términos más universales son ser, nada, algo. Son lingüísticamente, incluso lingüísticamente, son esas un universal lingüístico, pasado lingüístico, ¿verdad? Es aquellas palabras que son tan abarcadoras de todas las demás que ya no puede irse uno por detrás de ellas para encontrar a otras que te permitan definirlas a ellas. Porque para definir cualquier palabra hay que tener lenguaje por detrás de esa palabra que te permita, ¿no? ¿Qué es un lápiz? Un lápiz es un palo que tiene una mina dentro. Bueno, ¿qué es un palo? Un palo. ¿Qué es el ser? Ya no se puede definir. Hemos llegado a lo que en el lenguaje moderno, o sea, después de Duns Scoto, o sea, Kant, que es un, sin saberlo, es un Duns, le llamamos los trascendentales, ¿no? Las últimas palabras, aquellas que nos permiten entenderlo todo de forma universal, pero que ya no van más. Bueno, más que no es de primeras más que lo universal, que todavía queda muy alejado del ser del espíritu que se sabe como espíritu. El ser del espíritu que se sabe como espíritu diríamos, pero hombre, si eso que tú estás llamando ser somos nosotros en autoorganización actuando y generándonos a nosotros mismos. Claro, quedamos ahí como una cosa que hemos producido. Eso que hemos producido, eso que tú llamas cosa, eso que tú llamas ser, es nuestra, somos nosotros en acción. Fijaos que aquí... yo creo que si peca de algo es, una vez se pone a hacer introducción, resumen introductivo, de poner pocas palabras. Hubiera necesitado explayarse un poco más. Jiménez lo desarrolla, pero bueno, yo sigo con ese texto. En consecuencia, la autoconsciencia, la conciencia de la conciencia, esto está en DRI, páginas 14 y 15, la autoconciencia que alcanza su completitud, su compleción en la figura de la conciencia desdichada, la autoconciencia. Esta es una es la última conciencia moral. Es la de la medio, es la cristiana. Perdón, es la cristiana. La conciencia va generando mundos productivos y cada mundo productivo generado intersubjetivamente por todos nosotros, el espíritu, lo que somos nosotros, vamos generando mediante nuestra praxis mundos. Vamos produciendo los mundos y inherentemente a esa producción de los mundos vamos generando una experiencia. La conciencia no es más que experiencia de la del mundo que generamos. Una experiencia que nos da una interpretación orgánica de ese inherente, inmanente a esa experiencia. Prioridad ontológica de la acción de la comunidad. Prioridad de la comunidad intersubjetiva, generadora, práxica, que produce hacia afuera el mundo, las casas, los edificios, el saber hacer, desde la sopa al teorema de Pitágoras, todo, y que genera hacia adentro nuestras capacidades, nuestras facultades, nuestra subjetividad, nuestras necesidades, y nuestra experiencia de ese mundo que estamos generando y nuestra comprensión interna a ese mundo de cómo vemos el mundo. Son conceptos, está recogiendo todo lo que hemos dicho, ¿eh? Pero en consecuencia la autoconciencia que alcanza su compleción en la figura de la conciencia desdichada, esta es la conciencia cristiana, esto es el capítulo cuarto, del libro, era solo el dolor del espíritu, dolor que pugnaba por salir de nuevo a la objetualidad, pero sin alcanzarla. Ese mundo le producía, el mundo que habíamos producido, el mundo que estaba produciendo la humanidad en estos momentos, o al menos la cristiandad, la humanidad en Europa, en la cristiandad en estos momentos, le genera a cada individualidad la sensación de sufrimiento, de dolor. Un dolor que además, fijaos que aquí nos cuenta, pugna de nuevo por salir a la objetualidad, intenta volver a salir de sí mismo y actuar, pero sin poder hacerlo. Es el dolor de el ser humano cristiano, que no es doloroso por ser cristiano, sino que es cristiano y doloroso por ser la experiencia de un mundo producido. El mundo producido en un determinado orden, en el cual hay señores y esclavos, en el cual hay sentimiento de culpa, de maldad, de abyección, de miseria y de no ser nada en este mundo, el cual intenta buscar una respuesta en el cristianismo, el cual intenta encontrar su propia salida en Cristo, y cuando encuentra y se da cuenta al final de que esa interpretación está vacía. En aquel capítulo ponía como ejemplo las cruzadas, iban en busca de una respuesta al sufrimiento que generaba su mundo, pero el sufrimiento que generaba su mundo era el orden que nos habíamos dado a nuestro mundo. Buscaban, y se iban a Jerusalén a buscar el sepulcro de Cristo y a buscar en el cuerpo de Cristo la respuesta. Y cuando iban al sepulcro de Cristo, el sepulcro de Cristo estaba vacío. Era la figura que daba Hegel de esta historia, ¿no? La facienda de ultramar, la búsqueda. La facienda era el nombre que en el castellano medieval tenía el viaje a Tierra Santa, ¿no? La facienda, el hacer, pero era un hacer, el hacer por antonomasia, la ida a y el sepulcro estaba vacío, ¿no? Por eso la unidad de la conciencia singular y de su esencia inmutable, a la que esa conciencia desdichada se transportaba, seguía siendo algo más allá de ella. ¿Cuál es la conciencia singular? La del individuo, en este caso, la del individuo antropológicamente generado en aquel mundo. ¿Cuál es la esencia inmutable? Es un juego que nos hace Hegel, porque él sabe que esencia inmutable le suena a cualquiera como una divinidad que pasan los siglos y sigue siendo la misma. Y él está diciendo, tonto, que la esencia inmutable nuestra es que somos inmutablemente los autogeneradores de nosotros mismos. Pero eso lo deja ahí, ¿eh? La esencia inmutable a la que esa conciencia desdichada se transportaba, la buscaba, en lugar de buscarla en nosotros mismos, la estaba buscando fuera, por lo tanto siempre iba a estar fuera. Si tú estás buscando una cosa en la dirección que no toca, siempre nunca la encontrarás. Para buscar al espíritu hay que buscar las relaciones sociales intersubjetivas que organizan la producción y reproducción humana, y decir, estas relaciones sociales organizan una fuerza enérgica, que es la praxis, el trabajo, si se quiere, por decir, mediante el cual generamos el mundo. Si el generador del mundo lo buscamos al otro lado de nosotros, jamás lo vamos a encontrar, ¿eh? Y ese es el viaje que ha estado ocurriendo una y otra vez. Hasta este capítulo. Hasta el final del capítulo sexto, donde la conciencia se ha hecho tan clara de sí misma que empieza a comprender que debe. Ya la moral había comprendido, al menos que a nivel moral, había comprendido que la única manera de fijar una moral que sirviera para todos era que todos nos juntáramos, nos reconociéramos a nosotros los unos a los otros dos en nuestro pie de igualdad y generáramos un código moral entre nosotros, no, que no existía fuera de nosotros, que nos permitiera satisfacer todas las necesidades, que nos reconociera a todos en pie de igualdad, nos respetara a todos y generara, dirigiera una praxis de todos, generada por todos y que abarcara a todos. Hasta ahí habíamos llegado. Ahora él tiene que entrar en la religión. Porque dice, pero si estamos a punto de comprender que es que no es que somos millones de individuos, sino que somos que llegan a comprender que han de ponerse de acuerdo si intentan salvarse. Dice, si es que siempre nos hemos generado como individuos gracias a que hemos sido sociedad práctica organizada. El individuo no es el origen de esto, sino la consecuencia de esto. Entonces, dice, y ahora os voy a contar cómo lo ha ido entendiendo, es el capítulo de la religión, cómo lo ha ido entendiendo. Vuelve, cuando estaba a punto de contar el Espíritu Absoluto, vuelve a esto. Estoy dando saltos. Esto, ¿se entiende? Es muy caótico esto. Esto es, vale. O sea, la esencia inmutable, si la buscas fuera y no en nosotros, pues estás perdido. Pero por eso la unidad de la autoconciencia singular y de su esencia inmutable, a la que esa conciencia desdichada se transportaba, seguía siendo algo más allá de ella. Y si la buscas más allá de ti, estás equivocado. La razón, cuidado, salto, la razón. Esto es, estábamos antes en... porque la religión, el cristianismo ya es autoconsciencia. Conciencia de desgracia, desdoblamiento y pensamiento. O sea, la conciencia no era desdoblada, la autoconciencia, pues el cristianismo ya es autoconciencia, ¿no? Era ya autoconciencia, pensamiento reflexivo, somos un ser doliente, pero con discurso, o sea, mediado, desdoblado. Ahora ya entramos en la tercera, la razón. Recordad que hemos dicho conciencia, autoconciencia, razón y espíritu. La razón, inmediatamente ahí, que brotaba para nosotros a partir de aquel dolor y las figuras que le son peculiares a la razón, las figuras peculiares de la razón, no tienen ninguna religión porque la autoconciencia de ellas se sabe o se busca en el presente inmediato. Accedemos a un nivel superior y siempre comenzamos pegados a ese nivel. Y a base de tortazos, a ese nivel de comprensión de nosotros mismos, a base de tortazos empezamos a decir, pero esto no me cuadra. Y a base de tortazos, de entender la cosa mal y de pegarnos tortazos a nosotros mismos, empezamos a decir, pero esto que estoy pensando será sensato. Y nos desdoblamos. Entonces, la razón inmediatamente aquí brotaba para nosotros a partir de aquel dolor. Y las figuras que le son peculiares no tienen ninguna religión, porque la autoconciencia de ellas se sabe o se busca en el presente inmediato. En el capítulo quinto nos decía, el pensamiento ha llegado a comprender que somos toda realidad. Y dice, y abre el renacimiento, y abre el mundo de las ciencias. Y en las ciencias, la ciencia es decir, voy a estudiar lo que hay para entenderlo. Pero fijaos que ahí no hay... religión. Lo que sí que nos decía Hegel es toda ciencia, aunque aparentemente surja como intento de estudiar la física, y además estudiar la física, no es más que buscar aquello que es nosotros y que nos produce a nosotros mismos. Que lo podemos buscar, si nos pusimos a buscar, a estudiar la física, es para tener una respuesta a qué es el hombre. Porque hemos llegado a comprender una cosa muy importante, que nosotros estamos ahí, de alguna manera, en todo. Y todo es nosotros. Razón es un desdoblamiento sobre el pensamiento anterior que nos permite comprender eso. La razón es comprender que somos toda realidad. Era esa la frase, ¿no? Y al buscarse de inmediato... no genera nueva religión. No genera nueva religión. Aquí la frase que no hay religión no quiere decir que ellos no estuvieran heredando la vieja religiosidad, las viejas religiones, ¿no? Pero esta actitud no genera una nueva. La razón inmediatamente aquí que brota para nosotros a partir de aquel dolor, el cristianismo, y las figuras que son peculiares a la razón no tienen ninguna relación porque la autoconciencia de ellas se sabe o se busca en el presente inmediato, al que intenta estudiar. Incluso llegaremos, o sea, él dice, claro que os voy a poner una prueba de que la ciencia del Renacimiento en realidad nos está estudiándonos, busca estudiarnos a nosotros. Comienza estudiando leyes físicas y tal, luego acaba esas ciencias, ¿no? La frenología, o sea, pero la frenología que intenta buscar en el hueso la explicación de lo que es el ser humano, ¿no? ¿Os acordáis del capítulo quinto? No sé, de aquellas figuras de bien. Y luego salían aquellas cinco figuras de conciencia, ¿no? O sea, la observadora de las leyes, la profesional, bueno, en fin, la quijotesca, etc. Bueno, En cambio, en el mundo ético, Grecia, pegamos un salto para atrás. ¿Eh? Pegamos un salto para atrás. En cambio, en el mundo ético, que es el ethos, siempre lo hemos tenido, pero él reserva el mundo ético, el nombre de eticidad para el mundo griego. Mientras que cuando hable del mundo capitalista, reserva el término sociedad civil, ¿no? En cambio, en el mundo ético sí veíamos una religión. Saber, la religión del mundo subterráneo, la religión de la familia, de la que estaba encomendada a la mujer, según nos había contado, ¿no? Es la fe en la noche terrible y desconocida del destino y la fe en la euménide del espíritu que ha partido, la fe en los muertos. El espíritu que ha partido es el espíritu que pensamos que en los hermanos, en los padres, que pensamos que están ahí. Este es un culto religioso existente tanto en Grecia y como en Roma, que no es exactamente, es el culto de las familias. O sea, había una vieja religiosidad en Grecia y en Roma que anterior a la de los dioses, ¿no? A la de los dioses, como y era el culto de la familia. El culto de la familia, pues en esta película, ¿cómo se llama? Gladiator, son esas figuritas que tiene, es la familia, padre, madre, la mujer, figura, o sea, los manes y los penates, ¿no? El culto. A ver, esta religiosidad, esta religión, ese comprenderse como parte de una comunidad que te ha enseñado, que te enseña a trabajar, porque además la familia es familia extensa. Una familia extensa puede llegar a alimentarse a sí misma. Una familia de cuatro no, pero una familia con primos, pueden ser 100 personas, puede organizar escasamente, pero puede llegar a producir, reproducir, a generar todo el saber hacer y a ponerlo en práctica que permita a una pequeña comunidad sobrevivir. Bueno, esto está ahí en Grecia, esto está ahí en Roma, los penates, ¿no? Esto es el fondo de las religiones de la China y Japón, que no tienen divinidades. No tienen divinidades, pero son religión. Los antepasados, ¿no? Que sale siempre fuman chuchun, los antepasados, señor. Bueno, pues es esto, el comprendernos como continuidad de algo que nos ha dado la vida y desdoblarnos, ¿no? Y, a ver, esta era una de las cosas difíciles para los misioneros católicos que iban a China, porque tenían que hacer comprender la idea de un dios personal a personas que sí tenían religión, pero que no tenían dioses, ¿eh? Entonces, las traducciones dan, ellos sí que tenían la tierra y el cielo. Entonces, Dios es el cielo, bueno, en fin, tuvieron que hacer unas cosillas. Otras religiones más muy antropomórficas, como las, por decirlo de alguna manera, las occidentales. En cambio, en el mundo ético sí veíamos una religión, a saber, la religión del mundo subterráneo. Es la fe en la noche terrible de escolaridad. Y la euménide, la liberadora del espíritu. Las euménides son los espíritus salvadores contra las coéforas, que ha partido, siendo aquella la negatividad pura en la forma de universalidad y esta la misma negatividad en la forma de la singularidad. La noche terrible es cómo se concibe ese mundo, noche terrible, todo termina muriendo, tal, tal. El euménide es el muerto individual. Entonces, bueno, dice que tiene una visión universal del mundo visto así como algo que termina siempre siendo destruido, del mundo de los muertos, tal, y la individualidad, la singularidad, que es cada uno de los muertos que han muerto y nosotros que seremos futuros muertos participantes de esa familia. Hay aquí algo, bueno, sí, he puesto que sería conveniente leer la página 780 de Jiménez, vamos a ver por qué, no lo recuerdo, ¿eh? Pero cuando lo pongo, para explicar, supongo, rápidamente, sin irme por los cerros de Úbeda, esto de Bueno, sí. En cambio, en el mundo ético, veíamos una religión, y por cierto, la religión del submundo, la religión del Hades, era la fe en la desconocida, horrenda, noche del destino, ahí acaba, y en la Euménide, numen protector del espíritu del difunto, del espíritu que se ha ido. Aquella, la noche del destino, era la pura negatividad en forma de universalidad, todos acabaremos desapareciendo, negatividad, todos acabaremos desapareciendo, en forma de universalidad, todos acabaremos desapareciendo. Y esta, la Euménide, la misma negatividad en forma de individualidad. Hay una nota 6, me parece que no aportaba nada. Como no, tampoco tengo mucho interés, adviértale a todo que estos dos ingredientes fueron formando la unidad del capítulo 6, universalidad, singularidad, tal. Lo dejamos ahí. Yo creo que con esto puede entenderse, desencriptarse un poco más esto. La esencia absoluta es, entonces, ciertamente, en esta última forma, el sí mismo, y es algo presente, como no puede menos de serlo el sí mismo. Solo que, a ver, la esencia absoluta, ¿qué es el espíritu? En este mundo de la eticidad, ¿qué es? ¿Cómo se ve? Se ve, entonces, como algo presente. El destino que es, el destino que es la, el fin en el que todos acabaremos, los muertos que son los individuos, como no puede menos de serlo el sí mismo. Solo que el sí mismo singular es esta sombra singular que tiene separada de sí la universalidad, que es el destino. Existe los, cada uno de nuestros muertos, existe el destino final, el Hades, la vuelta a la nada, etc. Es ciertamente sombra. Esta de aquí cancelada, o sea, superada, y por ende es sí mismo universal. Está explicándonos cuál es el singular de ese, solo que ese sí mismo singular es sombra, es ciertamente sombra, esta de aquí cancelada y por ende es sí mismo universal. Cada individuo de la familia que muere pasa a formar parte del destino universal de todos, que es el desaparecer. Pues ¿entendéis lo que intenta contarnos aquí rápidamente, ¿no? Pero aquel significado negativo no se ha mudado todavía en significado positivo. El significado negativo queda como vacío, como Hades, ¿eh? No, y por eso el sí mismo cancelado sigue siendo todavía de manera inmediata esa sombra particular carente de esencia. Pero el destino, sin el sí mismo, sigue siendo la noche sin conciencia, donde acaba todo, nos disgregamos, que no llega a la diferenciación dentro de ella ni a la claridad del saberse a sí mismo. Intentando resolver muy deprisa, más que hacer un comentario. Recurrir al perdón, pero todavía este self individual es ciertamente sombra, un este suprimido y superado, que ha acabado como todos los demás en el destino de desaparecer, y por tanto universalidad, ha acabado como todos, self universal, pues lo universal, yo autoconsciente, pues lo universal es la supresión y superación de lo particular. Ahí acaba todo, acabamos todos ahí, en el Hades. Pero todavía este significado negativo, el del este suprimido y superado, no se ha trocado en este significado positivo, el de la universalidad, y por tanto el ser suprimido y superado significa a la vez de manera todavía inmediatamente este self individual y carente de esencia convertido en sombra. Seguimos en una religión de la familia, en lugar de decir cosas más generales incluso, pues todo acaba muriéndose todo el mundo, que sería una enunciación, digamos, más, pero bueno, es una explicación brusca mía, ¿no? Bien. Esta fe en la nada de la necesidad y en el mundo subterráneo, se convierte en fe en el cielo. Esta fe en la nada, todo termina en la nada, esta era la fe de la eticidad, y en el mundo subterráneo, se convierte en fe en el cielo, que es la cristiandad, porque el sí mismo que ha partido tiene que reunirse con su universalidad. ¿Cómo mi hermano, mi padre, mi madre muertos, que siguen abajo como almas individuales, en el Hades? Hay que decir, no, es la humanidad. O sea, convertir eso en otro tipo de conceptuación más elaborada, que es la que se da en la cristiandad, el mundo religioso, volvemos al seno de... Esto es Candri, página 19. Esta fe en la nada de la necesidad y en el mundo subterráneo se convierte en fe en el cielo, porque en sí mismo, salto de la eticidad a la cristiandad, que ha partido, es que se ha muerto, tiene que reunirse con su universalidad, con la humanidad, con la iglesia, con la comunidad, con Dios, con Dios, con algo. No puede ser, tiene que explicarse de alguna manera. Porque la religión, cuanto más perfecta es, más reproduce con sus conceptos que somos comunidad. Si está de forma invertida explicando que somos la comunidad que nos autoproducimos, para ser, cuanto más perfecta es, aunque sea de forma invertida, más comprende que es comunidad, no individualidades separadas juntas, sino una comunidad. Es la inversión de lo que de verdad somos, explicado de forma enajenada, vista como en un espejo, proyectada sobre algo que no es nosotros, pero es la imagen de nosotros, y nosotros no nos producimos intersubjetivamente como individuo a individuo, ni como familia a familia, nos producimos como relaciones sociales de toda una comunidad que se autogenera. Entonces, la imagen en el espejo, fetiche, si es más perfecta, aunque sea fetiche, tiene que ser totalidad organizada, totalidad religada, totalidad homogeneizada en comunidad. Bueno, tiene que abrirla y sacar de ello, con su universalidad, tiene que abrirla y sacar de ella lo que él tiene. Es que cuando me despisto, el sí mismo. Y llegar así a aclararse, a sí mismo, a comprendernos. Pero este reino de la fe, la iglesia cristiana, veíamos que solo en el elemento del pensar despliega su contenido, sin el concepto, sin el concepto. Aquí podemos ir a ver lo que dice Adri, ahora lo veremos. Y lo veíamos por ello sucumbir en su destino, a saber, en la religión de la ilustración. Dri, en la página 19... ¡Ah, mierda! Está aquí Dri, tengo aquí. Este es el nuevo libro que estamos empleando ahora. El nuevo libro que estamos empleando ahora es el libro que escribió Rubén Dri solo para el capítulo séptimo, La utopía que todo lo mueve, hermenéutica de la religión y el saber absoluto en la fenomenología del espíritu. Bueno, de los capítulos 7 y 8. Y 9. Dice en la página 19. En la página 19, apartado que yo tengo marcado como D. A ver. Con la revolución, bueno, el cielo cristiano es el universal al que se llega solo por la fe. Ah, bueno, está aquí arriba, sí. Pero ese reino de la fe solo lo veíamos desplegar su contenido sin el concepto en el elemento del pensamiento, viéndolo por tanto hundirse en su destino, o sea, en la religión de la ilustración. El cielo cristiano es el universal al que se llega solo por la fe. En la polis no se llegaba de ninguna manera a este universal, a esta comunidad. Era la noche espantosa. Ahora se llega, pero solo mediante la fe. Es la época del Imperio Romano y el Medioevo. Con la Revolución Francesa, la universalidad despliega su contenido, el elemento del pensamiento, pero sin el concepto. El rico contenido del universal expresado en el cielo cristiano ahora es alcanzado por el verstand, por el entendimiento, que no otra cosa es el pensamiento sin el concepto. El verstand, pensamiento, ahora lo aclaremos. El verstand, que no otra cosa es que el pensamiento sin el concepto. El entendimiento, pues, fijaoslo, solo logra abstraer y con ello empobrecer. La universalidad se transforma en una vacía abstracción. el cielo se despuebla y queda más allá. A ver, el concepto es la capacidad de concebir aquello que somos a partir de lo que sabemos, devolviéndolo a nosotros como fuente. O sea, la economía estudia al ser humano, pero estamos hablando del ser humano, en su actividad económica. La sociología estudia a la comunidad humana en su actividad de relaciones, de preferencias de gustos o de organización de familia. La psicología estudia a la humanidad en los desarrollos intelectuales que ha producido esta sociedad. Pa, pa, pa. Estudiado así, podríamos decir, hablamos de un ser que no somos nosotros. Bueno, el entendimiento no nos permite ya eso. Otro, hablamos de cosas que hay en nosotros que no pueden ser modificadas. El concepto es el concebir. El Begriff, recordemos que Begriff es una palabra, tanto en alemán como en castellano, que tiene esta noción de gravidez, de barriguita que genera algo nuevo, concebir, y que es una concepción tanto intelectual, la identidad sujeto-objeto, como real, como material. El concepto es concebir que eso, que de lo que estamos hablando, es algo que somos nosotros. El concepto es comprender eso dicho, expresado en juicios, como referido a nosotros mismos, impidiendo que quedemos cosificados y hablemos de nosotros como algo que no controlamos o algo que somos y no depende de nosotros. ¿Qué dependerá? Si la economía es así, 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 tal y como lo explican los economistas, de ahí no se deduce que nosotros podamos cambiar la economía. Para cambiar la economía tiene alguien que decir, esto que nos explican estos señores economistas es lo que es la economía. Pero esto depende de que nosotros nos hemos organizado según unas relaciones sociales de producción X, Y y Z que producen que nosotros nos explotemos a nosotros mismos. La economía, si alguien nos dice, somos explotados, producimos plusvalor, somos no sé qué, somos no sé cuál. Tenemos ahí una foto que sería la misma que si alguien nos dice, tiene usted cáncer de páncreas. Sabemos de qué nos vamos a morir. Pero el cáncer de páncreas no se puede cambiar. Hoy por hoy no tenemos ni tecnología para cambiarla, ¿no? Pues la naturaleza nos ha hecho que vamos a morir de cáncer de páncreas. Pues tenemos una forma natural de hacer que nos lleva a sufrir la explotación, pero es producto natural nuestro. Necesitamos un paso más que alguien nos diga, nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, pero eso que parece tan natural como el cáncer de páncreas e inmodificable, no es verdad que sea inmodificable. Esas son las consecuencias de nuestra forma de organizar nuestra actividad. Y esa doble reflexión, que es Bernouf, no es Bestan, eso es concepto. A eso vamos con el concepto. El concepto será utilizado de otra manera también contra el antropomorfismo. Cuando ya lo veremos, ¿no? Lo adelanto porque no me estoy confundiendo, ¿no? Cuando alguien diga lo que produce a la humanidad es el espíritu, la religión dirá, y el espíritu es Dios. La filosofía dirá, lo que produce a la humanidad es el espíritu, que sale de ella misma y somos nosotros. La religión es coger la idea de espíritu, desdoblarla, ponerla antropomórficamente, representativamente delante de nosotros. La filosofía desantropomorfiza y pone en términos conceptuales que eso que llamamos Dios es no otra cosa que la capacidad de acción que nosotros tenemos. Ese es otro, esta será la idea que vaya corriendo más a menudo como concepto, como Begriff contra el antropomorfismo religioso, como una superación que subsume la religión. Pero aquí está empleando la palabra concepto en este otro nivel, que no es que sea distinto, pero es otro matiz. O sea, no es que sea contrapuesto, quiero decir, al anterior sí que es, no es contrapuesto, sino es es otro matiz. Y en esta, en la ilustración, en esta se restaura el nuevo, de nuevo el más allá suprasensible del entendimiento. ¿Qué pasa con la ilustración? Hay la ilustración religiosa que dice, yo estudio lo que hay. Y lo que hay es no sé qué, no sé cuántos. Y luego pienso, ¿y esto de dónde surge? Pues hay una fuerza que lo produce. ¿Os acordáis? Esto era el capítulo sexto. La ilustración que tenía religiosidad, hay una ilustración atea, que era casi convertir a la materia en divinidad, porque tampoco la controlaba, no éramos nosotros controlándonos, sino que dominados por un algo que éramos nosotros mismos como naturaleza. La ilustración como religiosidad decía, pues hay una fuerza por ahí que es que está, nosotros estudiamos la realidad, somos capaces de explicarla con las ciencias. Pero eso que estudiamos nosotros con las ciencias, ¿quién lo ha creado? ¿Cómo se ha creado? En lugar de decir, lo hemos creado nosotros, decía, hay un algo más allá, una divinidad. Esto nos lo, era una de las... ¿Lo recordáis? Bueno, ¿lo explique yo mejor o peor? ¿Conecto con la experiencia de lectura que tenemos? ¿Sí, sí o no? ¿Sí? Vale. Pero de tal manera que la autoconciencia queda satisfecha en el más acá, y a los suprasensibles, o sea, acepta que hay un más allá que yo comprendo y lo comprendo yo, y puede, y hay una, y a lo suprasensible, al más allá vacío, al que no se ha de conocer ni de temer, no lo sabe ni como sí mismo ni como poder. Esa fuerza que es creadora de lo que hay no es capaz de decir que somos nosotros, ¿eh? Y lo considera, fijaos que ya va a Kant, que dice de lo que hay por detrás. No, es un noúmeno, no lo podemos conocer. O sea, la ilustración y Kant están relacionadas, puestas aquí rápida, que es lo que nos ha estado contando en el capítulo sexto. Primero la ilustración, luego aparecía Kant, el noúmeno no sabemos, de la realidad, de lo que es la sustancia del mundo, no sabemos, solo sabemos de lo que percibimos mediante los sentidos, que lo elaboramos activamente. O sea, esto es lo que hemos ido leyendo en la segunda... En el tercer tercio, en el último tercio del capítulo sexto. No sé si os acordáis. En la religión de la moralidad, Gewissen, de la moralidad. La moralidad es, si mal no recuerdo, es el kantismo, ¿no? Finalmente se restablecía que la ausencia absoluta es un contenido positivo, pero este se ha unificado con la negatividad de la ilustración. Tal contenido era su ser, que también se había recogido en el sí mismo y permanecía ahí incrustado. Fijaos, en la religión de la moralidad se establecía que la esencia, ¿qué somos? La esencia que se autogenera a sí misma, absoluta, es algo, un contenido positivo, un algo. Pero este, un algo, se hallaba con la negatividad de la ilustración. Algo desconocido. Algo que está por encima de nosotros, ¿eh? Tal contenido era su ser. ¿Qué es el ser? Esa nada. Bueno, ese desconocido, ese ignotum, ese noúmeno, que también se había recogido en el sí mismo, algo hiper, que puede llegar a tener consciencia de sí, pero quizá por ahí, y permanecía ahí enclaustrado. Y era un contenido diferenciado. No era, o sea, tan diferenciado que no lo remitíamos a nosotros como resultado de nuestra acción intersubjetiva, ¿eh? Cuyas partes negaba tan inmediatamente cuanto que ellas estaban emplazadas, puestas por ahí. Bueno, Dri dice de esto. Ah. En la 20. Aquí. Bueno, él habla aquí del idealismo alemán. El idealismo alemán, sobre todo Kant y Fichte, establece que la esencia absoluta es un contenido positivo, pero ese contenido se haya unido con la negatividad de la ilustración. Es un contenido positivo al que no alcanzamos, está por detrás. El entendimiento triunfante en la ilustración, el estudio de nosotros como trozo a trozo, como cosa, como objeto puesto delante de nosotros, ha barrido la esencia absoluta. Con ella desaparecía el sentido, la búsqueda del... ¿Qué es lo que da sentido? ¿Qué es lo que lo explica? Kant le devuelve sus derechos, la reafirma, la esencia absoluta, pero no puede desprenderse de la negatividad de la ilustración, es decir, del entendimiento. Negatividad no dialéctica. Kant viene a decir que hay algo por detrás que no podemos hablar de ello, porque no lo podemos conocer. O sea, hablar de afirmar es la paradoja, si se quiere la autocontradicción en sus términos. Hablar de un algo del que decimos que es un algo que no podemos conocer. Si no lo podemos conocer, ¿cómo podemos hablar? El noumen, lo que hay por detrás. Esto creo que lo tenemos en todo su lío, suficientemente fresco, porque era la parte final, anterior a la conciencia bella, del capítulo sexto, ¿no? Pero el destino en el que este movimiento contradictorio se hundía era el sí mismo consciente de sí en cuanto destino de la esencialidad y la efectividad. Al final acababa siendo un pensamiento consciente de sí mismo que se pregunta, pero ¿y esto que me pasa a mí, de dónde sale? ¿Y qué pienso? ¿Y qué es lo que no puedo? Y diciendo, yo no sé, yo no puedo, no podemos comprender lo que hay detrás de lo que percibimos, ¿eh? Y destino en el movimiento contradictorio se hundía era el sí mismo consciente de yo mismo en cuanto perceptores e elaboradores de unos fenómenos, y en cuanto destino de la esencialidad y la efectividad de todo eso que hay, todo esto viene un poquito con lo que viene comentado por Dri en relación con lo que viene a continuación, pero yo preferiría en esto que voy a leer, que es el inicio del siguiente párrafo, leer la interpretación en la traducción de Jiménez. Dice, el espíritu que se sabe a sí mismo, el espíritu de Kant se sabe a sí mismo, el espíritu subjetivo de Kant se sabe a sí mismo. Yo soy el yo que está intentando comprender qué es lo que yo entiendo que es lo que me llega y lo que estoy haciendo respecto de eso que me llega. Y yo intento comprender qué es lo que me llega, pero solo sé que son sensaciones que yo... O sea, el espíritu que se sabe a sí mismo es inmediatamente, dentro de la religión, la propia autoconciencia pura de ese espíritu. Vamos, ahora con todo, vamos a... Aquellas figuras suyas, dice, esto lo traduce así Jiménez. Párrafo. Vaya. Párrafo 6. Es el párrafo 6, ¿verdad? Estamos bien. Sí. Pues bien, la religión, que va a ser nuestro paso siguiente, el espíritu que se sabe a sí mismo, pues bien, en la religión, el espíritu que se sabe a sí mismo es inmediatamente su propia autoconciencia pura. Aquellas figuras del espíritu que hemos considerado hasta aquí, el espíritu verdadero, capítulo 6, el espíritu extrañado, de sí mismo, capítulo 6b, el espíritu seguro de sí mismo, la Gewissen, constituyen conjuntamente al espíritu en su conciencia, es decir, en su tenerse ahí delante el espíritu como objeto, comprenderse a sí mismo. Conciencia que, enfrentándose a su mundo o quedando frente a él, no se reconoce en él. Esto es todo el kantismo, este es el resumen de todo eso que hemos ido viendo en el capítulo sexto. He intentado explicarlo de esa manera mucho más tosca. Yo me comprendo a mí mismo, comprendiendo las sensaciones que llegan, pero era eso, ¿no? El espíritu que se sabe a sí mismo es inmediatamente, dentro de la religión, la propia autoconciencia pura de este espíritu. El espíritu, en esa religión que llega ahora, empieza a comprender que es espíritu, pero seguirá colocándolo fuera. Aquellas figuras suyas que hemos examinado, el espíritu verdadero, el espíritu extraño de sí mismo, el espíritu cierto de sí mismo, lo constituyen conjuntamente en su conciencia, la cual hace frente a su mundo sin reconocerse en él. Se siente desdoblado, se siente frendum. Pero en la certeza moral, cuidado, certeza moral es la última figura de conciencia del capítulo sexto, de la cual una versión es el alma bella, otra el Hevesen que actúa, y otra, el alma bella como crítico feroz puritano, ¿no? Pero en la certeza moral, la Hevesen, se somete el espíritu, se somete, igual que su mundo objetual como tal, así como su representación y sus conceptos determinados, y es ahora, entonces, autoconsciencia que está cabe sí, junto sí. Aquí sí que es muy importante, yo creo, la lectura de Jiménez, porque es más claro, ¿no? Dice, pero en cuanto conciencia moral, Hevesen, en cuanto conciencia moral en el sentido Hevesen, que es la última figura del espíritu seguro de sí, capítulos que hemos considerado, ese espíritu somete tanto su mundo objetivo, lo que quiere tener enfrente, como también su representación o sus representaciones, las representaciones que él se hace del mundo y de sí misma, ese espíritu sigue desdoblándose, y sus conceptos determinados, se los somete él así, con lo que ese espíritu se convierte ahora en autoconsciencia que queda cabe sí misma. El cabe sí es esta preposición que hemos tenido que rescatar para hablar de algo que está en sí mismo y junto a sí mismo, que es algo como desdoblado pero sin separarse, ¿no? Y esta autoconsciencia, el espíritu tiene ahora, y en esta autoconsciencia, el espíritu tiene ahora para sí, de por sí, si se lo representa como objeto o cuando queda representado como objeto, tiene, digo, el significado de ser espíritu universal, que contiene en sí todo ser y toda realidad, pero no en la forma de la realidad libre, autónoma, es decir, no en la forma de la naturaleza que aparezca autónomamente. El espíritu tiene aquí ciertamente figura, o lo que es lo mismo, el espíritu tiene ciertamente aquí la forma del ser, en cuanto el espíritu es objeto de su conciencia, el objeto de la conciencia del espíritu, porque en la religión la conciencia está puesta en la esencial determinación de ser autoconciencia, resulta que esta forma, la forma que es completamente transparente, y la realidad que el espíritu contiene está encerrada en él, forma parte de él, o lo que es lo mismo, está suprimida y supirada. Hay aquí dos notas, luego volveremos a leer el texto e intentaré aprovechar todo esto que nos ha dicho el texto de Gómez, e intentaré aprovechar todo esto que nos, muy importante, que nos está diciendo Jiménez. Las notas son la 9 y la 10. Vamos a ver. Vaya. Caray. 9. Si se lo representa como objeto, repare el lector que en esta observación es muy importante para entender bien el complicado planteamiento del presente capítulo, el capítulo que me ha resultado más duro y difícil de traducir. La idea general de este planteamiento podríamos resumirla como sigue. Al final del capítulo sexto, el self, la autoconsciencia, se tiene a sí mismo en su carácter absoluto. Yo determino el contenido de mi autoconsciencia. En su carácter incondicionado. La certeza de la autoconsciencia le es a esta su propia sustancia, su propio ser absoluto. Es entonces cuando el ser, autoconciencia, entiende o barrunta que así se tuvo a sí mismo en las religiones, pero considerándose como un objeto distinto del ser. El ser de la última conciencia dice: yo soy el que se da, la autoconsciencia de la última figura del sexto dice, yo he descubierto que yo soy el que se da a mí mismo el contenido que quiero actuar. Yo juzgo lo que es bueno y lo que es malo. No hay nada por encima de mí. Se ve a sí mismo como... Y dice, pues ¿no será que toda antigua religión que hemos visto era esto, aunque no nos diéramos cuenta? Que cuando decíamos matrimonio de tal tipo, no comer carne los viernes, éramos nosotros los que nos dábamos el contenido, aunque creíamos que era la divinidad. Empieza a barruntar esa autoconsciencia límite empieza a decir, pero si yo soy la que se da a sí misma, la que es legibus solutus, la que se da a sí misma su propia decisión de lo que tiene que hacer, ¿no será que siempre hemos hecho esto, aunque creyéramos que era de otra manera? ¿Qué? Se trata aquí, por decirlo así, de dilucidar la relación entre el ser absoluto del que el self tuvo conciencia en las relaciones con su self, con el self que en el capítulo sexto se ha descubierto como absoluto e incondicionado. Ese ser que dice, yo soy el Dios que se da a sí mismo su norma, se plantea entonces, ostras, cuando hemos pensado que había un Dios que daba normas, ¿no sería una visión inversa y éramos ya nosotros dándonos normas y creyendo que era un Dios? Eso es lo que nos está señalando. El autor va a insistir en que eso viene también representativamente dicho y tratado por las religiones e incluso en que este es propiamente el tema de estas. Dice, y las religiones decían lo mismo, solo que poniendo al ser que da normas como una divinidad fuera. Vernos nosotros mismos en el escenario, representativamente, desdoblado. Las religiones, de alguna manera, también eran capaces de llegar a comprender esto, aunque no lo llegaban a expresar. O expresado lo mismo de otra manera. Si se lo representa como objeto a nuestra capacidad de darnos a nosotros mismos la norma, nos la representamos como objeto, Dios. O expresado de otra manera, si se lo representa como objeto, ¿de qué otra forma hemos tenido nosotros delante, al final del capítulo sexto, este self consciente de sí como destino de la esencialidad y la realidad? Por tanto, si entendemos por religión la conciencia del ser absoluto, o nuestra conciencia del ser absoluto, es decir, el tener delante de nosotros el ser absoluto, siendo ese ser absoluto un ser autoconsciente, resulta que de lo que hemos hablado al final del capítulo sexto es de la religión. Dándole la vuelta, ¿no? Allí hemos llegado a comprender que el único ser absoluto que se da a sí mismo las normas absolutas para gobernarse a sí mismo sobre lo que debe de hacer, ¡ostras, éramos nosotros! Pues démosle la vuelta. Nosotros, que somos el ser absoluto que se da las normas a sí mismo, cuando bla, 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 cuando nos desdoblamos especularmente y nos ponemos un escenario, lo llamamos Dios. Pero es nosotros. Está dando la clave, nos lo explicará a lo largo, Hegel, no Jiménez, nos lo explicará a lo largo del capítulo. Nos está dando la clave para entender lo que siempre ha sido la religión y lo que siempre ha sido el ser absoluto. Comprender que había alguien que en comunidad generaba lo que había que hacerse, y cuando le poníamos un nombre, decíamos Dios. Pero no es más. O espíritu. Cuando queríamos saber qué es ese espíritu, decíamos algo que está por encima de nosotros. Es nosotros, está por encima de nuestra individualidad, porque es la intersubjetividad de nosotros. Es una deliberación. ¿Se entiende? Logro conseguir mal, pero como sea, pero luego logro dar la idea. La religión no ha sido más que esta experiencia de que alguien genera lo que hay, la idea normativa, moral, de cómo debemos dirigir nuestra acción, además de generar la acción, que ese alguien es nosotros mismos en comunidad y que lo vemos desdoblándonos y que decimos es Dios, pero somos nosotros. Allí donde decimos Dios es nosotros. Si nosotros donde ponemos Dios decimos, o donde decimos espíritu, donde decimos Dios, decimos que es nosotros, o al espíritu le decimos, se denomina espíritu a la capacidad de generar acción que desarrollamos cuando estamos organizados. Y se denomina conciencia del espíritu a la capacidad de decidir cómo utilizaremos esa acción entre todos. Cuando decimos, ¿y de dónde viene esto? En las anteriores formas de entender decimos, hay un ser que lo impone. Sí, un ser que lo impone, pero ¿quién es? Bueno, pues Hegel dice, debemos decir que somos nosotros. Pero decimos, hay un ser que nos lo impone que se llama Dios. ¿Se entiende el desdoblamiento, el fetichismo? ¿Qué es la mercancía? Es la interrelación entre nosotros. Yo te doy a ti, tú me das a mí. ¿Cómo lo vemos? Como cosa, como fetiche, algo que nos gobierna. Pero si la mercancía no es más que la interrelación entre nosotros, mediada por las cosas que producimos. Pero lo vemos como un mundo cósmico que nos domina, como un dios. Pues eso es, de ahí saca más la, de aquí saca más la idea, ¿no? Nosotros no somos sino el ser que se genera a sí mismo, porque somos no otra cosa que el ser que organizadamente, y no individualmente, porque de individuo a individuo no lo podríamos hacer, que genera la actividad productora del mundo y el saber hacer que la guía, y que genera en comunidad las decisiones sobre cómo debemos lo que está bien y lo que está mal respecto de nuestra actividad. Pero como es algo que como individuo a individuo nos supera, pensamos que es un individuo superior que está del otro lado y que lo produce, cuando en realidad somos nosotros mismos. A este ver lo que es nuestra acción y nuestra producción de actividad intersubjetivamente organizada como algo producto no de un yo, de un yo que no es nosotros, sino que está del otro lado y nos dice cómo hay que hacerlo, eso es el dios de la religión. ¿Quizá algo más claro? No. ¿Sí? No os veo convencidos. Esto, no os queda... No consigo. ¿Estáis en... Ahora.
No. Yo debo ser sincero. A mí estos párrafos me parecen absolutamente impenetrables.
Impenetrables. Vale.
Sí.
Bueno, Jimé, a ver.
Así te lo digo así de claro, de contundente. Tu explicación, sí, como siempre la entiendo, me parece. Pero no sé, me parecen de las al contrario de que cada vez se me vaya haciendo más claro el texto, cada vez se me va haciendo más oscuro.
Vale. No, es así, o sea, estamos ante el resumen sintético. Un resumen sintético que yo creo.
Y por lo que veo en Dri. Sí, creo, hombre, entiendo que hay una explicación, que es que hay una condensación de historia y de referentes filosóficos que los tienes muy claros y los desbrozas mucho, pero leer en crudo el texto se me hace un galimatías.
Dri opera, yo creo, con todos los respetos, una simplificación, llevándola hacia el cristianismo, ¿no? Muy legítimo, pero una simplificación, porque el texto es mucho más... Podríamos decir, bueno, más complicado, bueno, pero es que es más denso, bueno, pero es que es más rico, ¿no? O sea, a ver.
Sí, yo lo que pasa es que, digamos, por cuestiones de tiempo no leo el de Jiménez, solo leo el texto y el de Dri por ayudarme un poquito. Bueno, y lo digo por esto, ¿no?
Y el de Dri en estos momentos va muy paso a paso, o sea yo, con mucho respeto, o sea, decir que Dri aquí es simplificador es... hacer una injusticia, porque Dri es muy rico a dónde va, ¿no? Pero estamos ante el resumen de lo que va a pasar ahora, y yo creo que Hegel, si ha hecho un resumen, que lo hace muy bien en hacerlo, tendría que haberlo hecho triple de largo, o sea, para no hacer esto que parece estar estreñido, o sea, es duro, poco y duro. Estreñimiento, o sea, tenía que haber explicado más esto que irá apareciendo, ¿no? Irá apareciendo. O sea, el espíritu empieza a comprenderse a sí mismo como productor del mundo, comprendiéndose como algo llamado espíritu que tiene otro nombre, Yahvé, que crea el mundo. Cuando en realidad tendría que decir: nosotros somos lo que se llama espíritu, porque nosotros somos la fuerza social que produce el mundo. Y nos vemos de forma desdoblada, nos vemos de forma invertida, nos vemos poniendo inversión, poner el mundo sobre la cabeza, que es el ejemplo que ponía el capítulo primero. Y yo sé que lo que sí que sé es que es una pena y que yo no sea capaz de ir más. Bueno, primero, Jimena dice que es lo más difícil que ha traducido y que yo no sea capaz de dar más, porque cuando uno lo lee y va pillando, dices, hostia, qué despliegue. Bueno, por suerte nos lo va a explicar después, ¿no? Eso ya me ocurrió la primera vez que lo leí. Aquí no entendí un pijo. Pero luego avanza el capítulo, perdón por las palabras, ¿no? Pero luego va avanzando el capítulo y vas viendo el despliegue historizado de todo esto, ¿no? Cómo va... La religión más primitiva es la más abstracta y la más alejada de nosotros. A ver, esto también ocurre con las teologías actuales, que estamos en un momento, en este mundo actual, tan aberrante que hasta las propias teologías religiosas vuelven a lo que Hegel llamaría la cosa más aberrante, fetichista y abstracta. Creer que la forma mejor de comprender a Dios, lo dicen los teólogos, es comprenderlo como el ser absolutamente abstracto. Hegel dice, pero ¿qué burrada es esa? Lo más abstracto es lo más fetichista, lo más cosificador, lo más enajenante. ¿Por qué? Porque lo más abstracto, decir que Dios es, que la fuerza creadora es la luz, o que la fuerza creadora son el cocodrilo, que no me acuerdo, Osiris, no me acuerdo, Horus, los animales, o que la fuerza creadora es colocar a la fuerza que ha creado el mundo alejadísima de lo que es. Porque la fuerza que ha creado el mundo somos nosotros. Y cuanto más lejos de nosotros vamos a buscar la causa que ha creado el mundo, más enajenante, más aberrante, más fetichista y más monstruosa es la explicación. Porque el espíritu es el nombre que tiene nuestra capacidad de producir el mundo. Y en la medida en que por espíritu entendemos un Dios o algo que hay al otro lado, se entiende ahora estos brochazos gordos, ¿se entiende ahora quizá un poco lo que nos está queriendo decir? ¿A dónde va a ir? Cuanto más lejos vamos a buscar lo que es espíritu, más ¡ay, qué maravilloso! ¡Hoy está en el corazón! ¡Hoy es lo inefable! ¡Hoy más loco y abracadabrante y ridículo y miserable es la comprensión que tenemos de lo que es el espíritu! Porque el espíritu es nosotros mismos en nuestra capacidad social de producirnos. Cuanto más lejos está, cuanto más al otro lado está, cuanto más escondido está, cuanto más lo vemos como abstracto o como un universal que no somos capaces de referirlo a nuestras individualidades, vemos al individuo. Cuanto más desballestamos y más alejados estamos de entender de qué estamos hablando. La religión es la comunidad organizada socialmente, que gracias a la organización de comunidad genera la praxis que produce el mundo. Y a esa praxis le llamamos espíritu, que es fruto de la comunidad. No puede darse sin comunidad, pero no es un Dios personal, ni un Dios abstracto, ni es la luz, ni es las leyes de la naturaleza, ni es el no sé qué, ni es el no sé cuándo. Es nosotros en un constante hacer en común los que... Y ese es el espíritu. ¿Veis a dónde tiene que ir? Consigo dar mi hipótesis. Bueno, no tenéis por qué aceptar que este galimatías que estamos leyendo, ahí está, en este puchero, se está cociendo esto que yo digo, ¿no? Pero ¿se puede entender por dónde va a ir la cosa? Pues esto, ¿no? O sea, de hecho, además, esto. La idea de Hegel es asombrosa porque además puede ponernos de acuerdo a creyentes y ateos. ¿Qué es el espíritu? La capacidad que tenemos de producir el mundo. ¿Qué es la capacidad del mundo que tenemos de producir? El espíritu. Sujeto y predicado. Como materialista, ¿qué es el espíritu? El nombre que recibe la capacidad que tenemos de generar el mundo. Para un creyente. ¿Qué es la capacidad del mundo? El espíritu. Y nos hemos puesto de acuerdo. El creyente diría, porque el espíritu... Porque Dios está en todos nosotros. Vale, vale. Yo lo que veo es que nosotros estamos en todos nosotros organizados, ¿no? Que sería la tesis. Pero llega a ponernos incluso de acuerdo. O sea, no tenemos por qué pelearnos. El espíritu es la capacidad que tenemos cuando nos organizamos todos, que emerge una capacidad práctica que individualmente no tendríamos, que es la que nos permite generarnos como productores de nuestro mundo humano y de nuestra propia antropología. En la medida en que vamos a buscarlo por ahí, en la luz, en los dioses, en la no sé qué, en el no sé cuánto, estamos viéndonos en un espejo y no reconociéndonos en el espejo como nosotros mismos, sino diciendo, mira, Alibaba y los 40 ladrones, mira, el Hormuz, mira, el Arimán, mira, el bien, mira, el mal, mira, Yahvé, mira, Dios, mira, la Santísima Trinidad, somos nosotros. Lo que pasa es que nos vemos invertidamente, nos vemos reflejados en algo que personalizamos, que cosificamos, enajenamos, fetichizamos, etcétera, etcétera. Este es el eje, ¿no? Entonces, dice, aquí decía, la última conciencia, Gewissen, la conciencia que comprende que su norma moral, la norma moral mediante la que dirige su propio hacer, hacer y norma moral, se la ha dado a sí mismo él, porque no hay ninguna naturaleza, ni hay un Dios que te la dé, sino que se la daba a él. Y entonces hasta se sentía, cuando lo comprendía, se sentía inseguro, ¿no? Pero bueno, un siguiente paso sería, pues la buena norma moral será aquella que acordemos entre todos, porque la moral es nuestro hacer respecto de los demás. Pues ese Gewissen, esa figura de conciencia, que llegaba a comprender que tanto el hacer como la norma moral del hacer es nosotros, y nos la damos nosotros a nosotros mismos, es la constitución que nosotros nos damos a nosotros mismos. Cuando llega a comprender esto, empieza a decir, ostras, y todas esas otras filosofías que han creído que la norma moral y el hacer lo fijaba o la naturaleza en nosotros, o la fijaba las divinidades. ¿No será que estábamos equivocándonos y que ahí estábamos haciendo, comprendiendo ya de alguna manera lo que yo acabo de entender ahora? ¿Entendéis ahora lo que quería, lo que hace, a dónde iba con esto de traerse la Gewissen, la última conciencia? Desde siempre, siempre desde el nivel superior, siempre desde el nivel superior como resultado que generado nuevo, pero que reabsorbe todo lo anterior, llegamos a comprender lo que teníamos anteriormente. ¿Esto se entiende? Esto es una idea que, pues ahora, o sea, siempre, y si no rescatáramos desde el nivel superior todo lo anterior y lo rechazáramos y nos burláramos, ¡qué tontería aquello que hacía esa gente! Eran fetiches. Nos equivocaremos y volveremos a caer en los viejos errores. Esto lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Pues este nuevo nivel de conciencia que comienza a comprender que nosotros somos el Dios que se da a sí mismo, la norma moral, sobre el hacer que como Dios productor generamos entre todos. Esta conciencia moral que llega a percatarse de esto, mira para atrás y dice, pero si siempre hemos hecho eso. Solo que pensábamos, cuando decíamos que había que hacer esto, decíamos, y Dios dice que tenemos que hacer esto. Pero era una inversión, era un equivocarnos. Siempre hemos sido el ser que genera su actividad y siempre hemos sido el ser que decide cómo hay que distribuir sus cosas. Siempre hemos sido actividad práctica y siempre hemos sido elaboración moral producida por nosotros mismos. Siempre hemos sido el legibus solutus. Siempre hemos sido el ser que se autoproducía. Ahora lo hemos llegado a comprender claramente, pero siempre lo hemos sido. Y antes nos lo explicábamos de otra manera. Pero siempre, como mínimo sobre el Gewissen se entiende, esto sí que se, esta referencia a la última conciencia moral se entiende. El espíritu se asume inmediatamente, habrá la certeza, pero la certeza moral. La certeza moral ha llegado a saber eso, ¿no? Que somos nosotros los que somos el Dios que se da la moralidad. Que no hay nadie por encima de nosotros que nos dé a nosotros la pauta moral. Que la pauta moral que nosotros nos damos la creamos nosotros mismos. Y cuando comprendemos esto, miramos las anteriores moralidades de 2.500 años de moralidad, de norma, y decimos, ¡ah! Pero si siempre ha sido así, aunque creyéramos que era papá y mamá quienes nos la dictaban. Esto hasta aquí se puede aceptar como elemento claro de estas dos líneas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, bueno. Pero la certeza moral se hace frente a su mundo sin... Bueno, el espíritu que se sabe sembrar simplemente dentro de la región... A ver, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Me dais lectura? ¿Sonido?
En esta autoconciencia tiene él para sí.
En esta autoconciencia tiene él para sí, representado como objeto, el significado de ser el espíritu universal que contiene dentro de sí toda esencia y toda efectividad. En esta autoconciencia, pero en la certeza moral, se somete, igual que su mundo objetual como tal, así como sus representaciones, sus conceptos determinados. Y eso era entonces autoconciencia que está, cabe así. Supedita a eso y comprende que eso es fruto de sí. En esta autoconciencia tiene él para sí, representado como objeto, se desdobla, lo tiene Gegen, como objeto Gegen, desdoblado dentro de sí mismo. El significado de ser el espíritu universal que tiene dentro de sí toda esencia y toda efectividad. El espíritu universal, llamémosle Dios, tiene dentro de sí toda esencia y toda efectividad. Tiene el espíritu llamado Dios, tiene en sí todo ser. El espíritu llamado Dios tiene en sí toda capacidad de ser y toda capacidad de hacer. Vale, pues ahora empezamos a comprender que eso es nuestra conciencia. Nos desdoblamos y decimos, en esta autoconciencia tiene representado como objeto, desdoblado de sí mismo, porque todavía esa certeza moral que ha sido capaz de poner las cosas, las tengo que hacer así, ponerlas como objeto, todavía no es capaz de comprender de dónde sale ese objeto, que es de la intersubjetividad, del debate, de la praxis creadora de mundo. La praxis creadora del mundo, que es la generamos entre todos, resulta que hay una actividad de la que se apropia una minoría y nos da a los demás miseria. Entonces nosotros decimos, tus muertos, eso no va a ser. Lo desdoblamos todavía como objeto sin comprender del todo, que eso que queremos liquidar con justicia no es más que un producto nuestro. Gracias a eso lo podremos liquidar. Si fuera naturaleza o fuera divinidad, no lo podríamos liquidar y cambiar. Representado como objeto. En esta autoconciencia tiene él para sí, representado como objeto, delante de nuestros ojos internos, el significado de ser el espíritu universal que contiene dentro de sí toda esencia y toda efectividad. E incluso puede decir, tengo yo representado como objeto que yo puedo ser el que se dé a sí mismo todas las normas y haga con sus normas lo que quiera. Un cuerno. Vete luego a la calle y verás lo que te dicen los que mandan en estas relaciones intersubjetivas. Pero no es en la forma de la realidad efectiva, libre o de la naturaleza que aparece autónomamente. Esto sería la nota 9, ¿no? No voy a... Si lo representa como objeto, repare el lector que esta observación es muy importante para entender bien el complicado planteamiento del presente capítulo que me ha resultado más duro y difícil de traducir. La idea general de este planteamiento podríamos resumirla, bueno, el self. Se trata aquí, por decirlo así, de dilucidar la relación entre el ser absoluto de la autoconsciencia que la autoconsciencia tuvo de la que... El ser absoluto del que nuestra autoconciencia tuvo conciencia en las religiones, ¿cómo veía en las religiones la autoconciencia de la época al ser absoluto? ¿Como él mismo, dándose a sí mismo su propia ley? No, como divinidad que te impones la ley que ella ha producido. Es una inversión, la hemos dado siempre nosotros. Se trata aquí de dilucidar la relación entre el ser absoluto del que la autoconsciencia tuvo conciencia en las religiones con el ser o autoconsciencia del capítulo sexto, la la Gewissen, que es en el que se ha descubierto la Gewissen como absoluta e incondicionada. Si yo, en mi darme a mí mismo la norma de conciencia, descubro que soy incondicionado y que soy yo mismo el que se la da, de repente caigo en una cosa. Siempre he pensado que Dios es el que se da a sí mismo sus decisiones. Y digo, me cacho en la mano. Si la idea de Dios soy yo. Y luego digo, hostia, 2.500 años de darse a uno la misma norma pensando que la daba Dios. Pero si han antropomorfizado, han fetichizado la capacidad que tenemos. Al llegar a ese nivel de conciencia, miras para atrás, se te ilumina lo que hemos hecho siempre, que es lo que hemos sido siempre. Nunca ha habido, no es que Dios se haya muerto, es que llamábamos Dios a la capacidad de darnos a nosotros mismos la norma. No es que haya habido dioses antes y ahora no. Es que la capacidad legibus solutus, que ahora vamos viendo que somos nosotros, antes la llamábamos, no sabíamos de dónde venía y pensábamos que era un ser por ahí, o una naturaleza por ahí que se nos imponía. Esta idea ¿sí? ¿Se entiende? Porque si nosotros tres no la pillamos, las personas que no tienen el texto delante y que nos puedan escuchar, es que lo tienen muy crudo de pillar, ¿eh? O sea, hemos llegado a tener una consciencia, se nos ha hecho luz en la praxis sobre que nosotros somos el productor de nosotros mismos, y entonces nos percatamos que siempre lo hemos sido, y que cuando pensábamos que era otro ser el que nos daba la pauta, no era más que nosotros viéndonos representativamente, desdobladamente, ¿eh? Este es el... Uy, sí, aquí. Viene ahora Dri, que es muy interesante la nota 10, y el comentario de Dri, de las páginas 20-21. Tiene ciertamente figura, o sea, cada pasado tuvo su propia autocomprensión, ¿eh? Gestalt, figura. Tiene ciertamente figura o la forma del ser en tanto que es objeto de su conciencia. Pero dado que tal conciencia está puesta en la religión con la determinación esencial de ser autoconsciencia, esta figura es perfectamente transparente así. Bueno, ahora vamos a leer. Y la realidad efectiva. A ver, estábamos. Tiene ese Gewissen. A ver. Estamos hablando de Gewissen. Tiene ciertamente figura o tiene la forma del ser, en tanto que es objeto de su conciencia. La conciencia lo tiene dentro y lo comprende desdobladamente y lo comprende como objeto. Pero dado que tal conciencia está puesta en la religión con la determinación esencial de ser autoconsciencia, esta figura es perfectamente transparente así. Y la realidad efectiva que el espíritu contiene está encerrada dentro de él o concelada dentro de él, exactamente de la misma naturaleza que cuando decimos toda realidad efectiva, esta realidad pensada es realidad pensada universal. Cuidado, lo universal es... vamos a ver lo que dice Dri en la tal, y si quiere volvemos a la 10. Universal es que aquello que somos nosotros, la totalidad que somos nosotros, fijaos que yo comencé haciendo un... Dije, el universal, no hay categoría más universal que el ser. Pero si a nosotros, si yo digo, ¿qué somos nosotros? Yo digo, somos un ser. Nos desdobló a nosotros mismos como una cosa, conceptualmente, sobre la cual el ser ya parece que no seamos, que no tengamos control nosotros. Sin embargo, estoy hablando de nosotros. Bueno, dice Dri. Esto es página 20, página 21. Dice, al final de la 20, página 21. Pero en su buena conciencia, la Gewissen somete a sí, bueno, es el paso anterior nuestro, pero bueno, no me importa, somete a sí mismo su mundo objetivo en general como su representación y sus conceptos determinados, y es ahora autoconsciencia que es acerca de sí. Sí, desde tu conciencia sometes tu mundo y a ti mismo y lo reflexionas, te conviertes en reflexión sobre el contenido interno tuyo. Te conviertes, por lo tanto, en autoconciencia, autoconciencia que piensa sobre ti mismo, acerca de ti. En esta tiene para sí, representada como objeto, se ha desdoblado de sí mismo, la significación de ser el espíritu universal cuando ha llegado a comprender que lo que tiene dentro de sí mismo lo pone él y llega a comprender eso diciendo, ¿y esto que yo pienso que hay que hacer moralmente, de dónde sale? Me desdoblo, me convierto en autoconciencia respecto de mi conciencia. Entonces digo, ¿y esto de dónde sale? Dice, puñetas, pero si me lo estoy poniendo yo. Repito, pero en su buena conciencia, Hevesen somete a sí tanto su mundo objetivo en general, el mundo que hay, como su representación y sus conceptos. Y es ahora, al someter eso a sí mismo y decir que esto está dentro de mí, autoconciencia, que es sobre lo que yo tengo dentro de mí, acerca de sí, cabe sí. En esta autoconciencia tiene, pues, para sí, es autoconsciente de ello, representada como objeto, pero un objeto que está dentro de mí mismo, que es las normas que yo me he dado, la significación de ser el espíritu universal que contiene en sí toda esencia y toda realidad. Lo tengo dentro de mí mismo, pero no es en la forma de la libre realidad o de la naturaleza que se manifiesta de modo independiente. Vamos allá. La buena conciencia, Hevesen, es la conciencia de la moralidad en la que todo se internaliza. Obedece al imperativo categórico. Esto tiene que deber ser. Lo que debe ser es esto. Y ahí lo ha ido tan lejos en este deber ser que dice, pero si me estoy dando yo el contenido. Toda esencia y toda realidad se encuentra en ella. El alma bella es su máxima realización. Tiene, sigue texto, tiene ciertamente figura, es el texto que venía a continuación, o la forma del ser. Tiene una figura, forma, en cuanto es objeto de su conciencia. El alma bella tiene dentro de sí, sabiéndolo parte de sí, comprendiendo que es dentro de su conciencia, una figura de ser que él comprende que es un objeto, pero es un objeto interno que ha creado, que ha creado ya. Pero puesto que esta, en la religión, se pone en la determinación esencial de ser autoconciencia, la figura es totalmente traslúcida ante sí misma. Esta es la línea puñetera, aquí es esta, el por qué se hace traslúcida. Simplemente porque no se sabe de dónde puede llegar a salir. Pero bueno, pero puesto que esta en la religión se pone en la determinación de ser esencial de ser autoconsciencia, la figura es totalmente traslúcida ante sí misma. Y la realidad que contiene es encerrada en ella y superada en ella, precisamente del modo como cuando hablamos de toda realidad. Es la realidad pensada universal. Ellos, añade Gedrí, ello significa que entre religión y mundo real se da una separación. La realidad queda partida en dos. La religión se manifiesta como una parte del ser ahí y del obrar y el actuar, vuelve a ser comillas, cuya otra parte es la vida en su mundo real. Ello significa esquizofrenia. Es la separación entre lo sagrado y lo profano. Yo aquí no lo veo así. Y Gedrí y Jiménez tampoco. Ahora bien, como sabemos que el espíritu en su mundo y el espíritu autoconsciente como espíritu o el espíritu en la religión son lo mismo, si ocurre esto, si hemos llegado ya a comprender esto, la religión no queda ya de otra parte. Son lo mismo. La plenitud de la religión consiste en que ambos se igualen recíprocamente. Se igualen, no solo en que su realidad sea abarcada por la religión, sino a la inversa, en que él, como espíritu consciente de sí mismo, comprende que la religión la está creando él. Texto clave para entender la relación entre religión y filosofía, religión y teología, o religión y saber absoluto. El espíritu en su mundo, es decir, el espíritu como intersubjetividad, si el espíritu es intersubjetividad, como entramado de relaciones intersubjetivas, en su eticidad, como estado, como práctica social, política y cultural, es lo mismo que el espíritu en la religión, porque no hay más que una comunidad práctica. Y la religión lo que hace es considerar que el espíritu que produce todo eso tiene un nombre. Y ese nombre no es humanidad, sino Dios. Que no es otra cosa que el espíritu que se autoconoce como espíritu. Bueno, yo aquí hay un punto. Bueno, no voy a leer a Jiménez. Jiménez va, no hace esa. Porque si hubiera lapsus, si hubiera ruptura aquí, en el Gewissen, entre religión como algo trascendente y él, volveríamos al espíritu, a la ilustración. Esto me lo podía haber callado porque, con lo confuso que es todo, decir esto todavía lo confunde. Es decir cosas que no se sabe por de dónde lo saco. Bueno, ¿seguimos con el 7 o volvemos a leer el 6? Decid. No se os oye.
Sí, estamos en las 7:30. No sé si...
Ah, uy. O sea, ya es la hora. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Volvemos a... Lo dejamos. Hemos hecho poquísimo hoy, ¿eh?
Yo creo que todo lo que has aportado y complementado no está mal. Al fin y al cabo, esa es la idea que ya entre nosotros ya teníamos, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que ahora, conforme vayamos leyendo todo el capítulo, se irá aclarando y se irá consolidando, ¿no? Entonces no creo que hay que tener el gran problema. Yo continuaría el próximo día, a partir de aquí,
vale.
Y ya veremos en el desarrollo del capítulo.
Lo que tú dices es así, o sea, va a ir desarrollando luego distintos tipos de religión en un proceso en que cada nueva imagen de la religión es menos enajenada, es más próxima a decir que somos nosotros, ¿no? Yo qué sé, la religión natural, la religión del arte, la religión del arte es muy larga, pues, la religión manifiesta, que ya explica aquello que es la religión, si alguien ha leído el capítulo o alguien ha leído resúmenes, estudios sobre este capítulo, sabe que esta es la dirección. Esto que aquí está oscuro y apretado, luego nos lo va a desplegar poco a poco. Yo ya digo, está muy bien que nos haga este adelanto, pero tendría que haber sido mucho más largo para no ser tan apretado, porque aquí hay una compresión de lo que quiere decir que va muy lejos. Aparte de que él quiere hacer explicar la comprensión de que nosotros somos los que creamos el mundo, de la Gewissen y la contradicción entre el espíritu bello y la Gewissen. Mientras que, bueno, yo pienso que es la experiencia de la Revolución Francesa, en la que los seres humanos nos ponemos a hacernos a nosotros mismos, a cambiar el mundo para donde se abre la experiencia. Él lo quiere sacar muy, a ver, más amplio. Desde el descubrimiento de América, en que comprendemos que la humanidad es de muchas maneras, porque el descubrimiento de América, bueno, y el ir a la India, el ir a China, el ir al Japón, hacen comprender que hay muchas formas de ser humano. Desde ese periodo hasta la Revolución Francesa es donde se crea, por experiencia humana, no por el Gewissen, el comprender que nosotros somos los que nos damos a nosotros mismos la forma de hacer, la forma de ser y la moral, lo que debemos hacer. No como debate entre dos morales, que es el empeño arduo que él, la moral bella, es el eslabón que él intenta. Yo creo que el eslabón es esto, la gran experiencia de la contemporaneidad, que destruye las formas fijas y que destruye el hecho de pensar que si nosotros vivimos de una determinada manera, conforme lo ordena la tal religión, eso es erróneo, porque hay otros muchos pueblos con otras muchas civilizaciones portentosas y prodigiosas, distintas de la nuestra, asombrosas, que hay que dar cuenta de ellas. Bueno, es la obra de Suárez, ¿no? De estos jesuitas de Suárez, que tiene que llegan los torrentes de documentos mandados por los misioneros de aquí y allá, estas culturas son deslumbrantes. Y bueno, ¿cómo vamos a decir que es la nuestra la buena? Aquí, y entonces esto lleva a pensar que somos nosotros los autoproductores de nosotros mismos, ¿no? Con la último eslabón, que es la Revolución Francesa, ¿no? En la que la gente se pone a hacer como quiere hacer el mundo. Ese eje, ¿no? Él se empeña en eso, en esa cosa limitada, que es prodigioso el esfuerzo colosal que él hace. Yo creo que cuando se expresa la otra explicación, es mucho, bueno, hasta es mucho más sensata, ¿no? Por la grandeza que tiene, por el ver cómo se desgarra el mundo, por decir, pero bueno, vamos a considerar malvados a todos los que viven de forma distinta a cómo hemos vivido en este rinconcito de Europa que se llama la cristiandad, o todas las otras culturas, civilizaciones son en principio, tenemos que pensar que todas las ha permitido Dios, bueno, hay que darle esa vuelta, ¿no? Bueno, ahora ya digo, a mí lo que me pasma es cómo es capaz de hincarle el diente a eso, al Gewissen, e intentar desde las contradicciones del Gewissen pasar a la comprensión de que somos el ser que se dota a sí mismo de su propia tal. Bien, lo dejamos. Hoy estoy exhausto, ¿eh? Os juro que ha sido muy chapucero, muy pantanoso, muy sé que no he sabido explicar nada. Y sin embargo estoy exacto.
Bueno, es que lo que nos has explicado no es nada fácil.
Eso
por
también.
Por lo tanto, no puede ser. Tiene que ser dificultoso para ti, para todos, igual que para nosotros, de estas tres páginas extraer todo eso, ¿no? Pero sí. Yo creo que lo iremos viendo tranquilamente y lo asumiremos bien. Por lo tanto, sí. Si lo dejamos aquí, si os parece, y mientras reflexionamos todos.
Vale, hemos quedado, ha terminado el párrafo 6, que lo que yo número como 6, 14
días. Sí, corta.
Empezaríamos en el último párrafo, sí.
Pues muy bien.
Acabo la grabación, cierro la.